Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
Hoy martes, 22 de noviembre, 28 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares. Avances en las negociaciones coalicionarias. Bezalel Smotrich sería ministro de Finanzas. La inteligencia israelí fue la que frustró un ataque terrorista de Irán en Londres. Irán comenzó a enriquecer uranio al 60% como parte de su enfrentamiento con las potencias. Vamos entonces al desarrollo de la información. Tenemos mucho para hablar. También vamos a hablar de fútbol, pero empezamos con las negociaciones coalicionarias. El primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, se reunió anoche con el líder de Atzionut Adatit, Bezalel Smotrich, y con el líder de Shas, Arye Deri, en el contexto de los informes sobre el inminente nombramiento de Smotrich como ministro de Finanzas. Smotrich, el líder de Atzionut Adatit, aspira a tener algún tipo de injerencia en el área de defensa y exige nombrar a un ministro de su partido en esa cartera o transferir algunas de sus atribuciones al Ministerio de Finanzas. El titular de Shas, Arye Deri, por su parte, pidió a Netanyahu la cartera de transporte, además del Ministerio del Interior. Aún no está claro si Netanyahu aceptó el pedido. Acordaron que Deri estará al frente de dos ministerios y será también el primer ministro suplente. A pesar de los informes sobre avances significativos en las negociaciones para formar coalición, el titular de Atzionut Adatit Smotrich dijo que, a su modo de ver, no se alcanzó ningún acuerdo y no hay avances en los contactos. Smotrich expresó su enojo ante lo que definió como informes falsos y confusos provenientes del despacho de Netanyahu. En ese partido se quejaron de que tanto Atzionut Adatit como Shas han recibido propuestas significativamente inferiores. No obstante, el diputado Simcha Rotman de Atzionut Adatit dijo en diálogo con Khan que las negociaciones siguen adelante y que si estaban trabadas era por el tipo de manejo y no por falta de acuerdo sobre ministerios o por exigencias esenciales. Rotman dijo que está claro que, al final de todo el proceso, se formará un gobierno de derecha estable que durará 4 años. Cada partido trabaja para maximizar su capacidad de influir para impulsar valores e ideología. Ocuparemos todo cargo y cumpliremos con cada misión que nos sean encomendados. Palabras del diputado Rotman. El diputado Dani Danon del Likud se expresó en el mismo espíritu, dijo que las negociaciones avanzan y que estima que la semana que viene el nuevo gobierno prestará juramento. Danon dijo en diálogo con Khan que entiende la voluntad del primer ministro entrante, Netanyahu, de nombrar a Ron Dermer, en el que confía, como ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, Danon cree que quien no fue electo en las elecciones primarias del Likud no puede ser nombrado para un alto cargo en el gobierno. Sobre las intenciones de otorgar al ministro de Seguridad Pública que se perfila, Itamar Ben-Gvir, atribuciones ampliadas, Danon dijo que la situación en ese ministerio es especial y no se puede privar al ministro de su capacidad de conducirlo y dejarlo como responsable únicamente en el caso de fracasos. Según él, esa medida, más atribuciones para el ministro responsable de la policía, no convertirá a la policía en una policía politizada. En el mismo sentido, el diputado Almog Cohen de Otzma Yehudit, el partido de Ben-Gvir, dijo que la policía está necesitada de una reforma y de mayor flexibilidad de acción. Agregó que el ministro de Seguridad Pública actual carece de la capacidad de influir en ella y controlarla. Según él, su partido pide menor politización de la policía, no mayor. Abro comillas, hoy en día la policía tiene cero posibilidad de enfrentar su tarea, su misión, y cero presupuesto. Cohen dijo que Otzma Yehudit estará de acuerdo con renunciar al Ministerio de la Galilea y el Negev solo si se le ofrecen otras carteras en las que pueda influir en favor de los habitantes de la periferia. El primer ministro entrante Netanyahu dijo que su gobierno intentará llegar a acuerdos lo más amplios posibles, pero cuando surja la necesidad de tomar decisiones drásticas, lo hará de modo responsable y prudente. Abro comillas, basta de querer darnos lecciones de moral. Sabremos cuidar la democracia israelí y al Estado de Israel, dijo Netanyahu en la tarde de ayer en el pleno de la Knesset. Agregó que el verdadero diálogo tiene lugar en la Knesset y no en los medios de comunicación. Abro comillas nuevamente, la democracia es, ante todo, la posibilidad de decir lo que uno piensa sin temor, y ello ocurre en esta casa. La democracia es el intento de llegar a un acuerdo, y si no se logra, se toman decisiones según la voluntad de la mayoría, palabras de Netanyahu. El diputado David Vitán, del Likud, criticó el manejo de las negociaciones por parte de su partido y dijo que no es un proceso de dar y recibir, sino de dar solamente. «Estamos dando casi todo y no recibimos nada», dijo Vitán en diálogo con Khan. Según él, el Likud no debe aceptar tener solamente ministerios de segunda categoría debido a que sus ministros no podrán influir ni cambiar las cosas. Sobre la posibilidad de que Netanyahu nombre a Israel Katz como ministro de Agricultura, Vitán dijo que no se puede menospreciar a la gente y que Netanyahu debe generar unidad, no división. Además de los obstáculos relacionados con Otzma Yehudit y Atzionut Adatit que acabamos de describir, también los partidos ultraortodoxos plantean discrepancias y exigencias en estas negociaciones para formar gobierno. Si bien el primer ministro electo Benjamin Netanyahu aceptó muchas de esas exigencias, hay algunas que tienen dificultades para aceptar. La mayoría de esas demandas son comunes a los dos partidos ultraortodoxos, el sefardí Shas y el ashkenazí Yadut HaTorah. Los representantes de este último partido iban a reunirse ayer con los del Likud, pero el encuentro fue cancelado a último momento. Recordemos que, en los últimos días, fuentes de ese partido ya expresaron que Netanyahu los trata con desprecio en el marco de esta negociación. Veamos ahora cuáles son las exigencias y qué respuesta han recibido por el momento. Enrolamiento a Tzahal. Yadut HaTorah exige que se resuelva el tema de forma definitiva e inapelable, o sea, que la Corte Suprema no pueda anular por medio del retorno a la conocida como Ley Tal, que era cómoda, entre comillas, y aceptable para los ultraortodoxos y que fue anulada por la Corte en 2012. En Yadut HaTorah todavía esperan que del Likud una respuesta sobre todo el paquete de nuevas leyes que planean impulsar para ver qué proponen respecto de este asunto. Presupuestos para la Yeshivot, las instituciones educativas halájicas. Desde la noche del sábado hasta hoy se lograron acuerdos sobre este tema en base a los cuales se duplicará este presupuesto. Respecto de los Talmudei Torah, escuelas ultraortodoxas para niños, en las que no se enseñan las materias básicas como matemática e inglés, se acordó que el presupuesto se aumentará en forma significativa para compensarlos por los recortes de los últimos años. Separación por género en lugares públicos y prohibición de ingresar jametz a los hospitales, o sea, pan leudado, en la festividad de Pesaj, por supuesto. Los partidos ultraortodoxos exigen reformar la ley, anular algunos cambios que fueron introducidos en los últimos años, especialmente por parte de la Corte Suprema de Justicia y el asesor letrado del gobierno, y en primer lugar la prohibición de llevar a cabo eventos en el espacio público con separación obligatoria entre hombres y mujeres. También exigen que se anule el permiso que dio la Corte Suprema para poder ingresar con jametz a un hospital durante la festividad de Pesaj. Sobre estas exigencias, dicen las partes, hay algunos entendimientos básicos, pero se están discutiendo algunos cambios posibles y otros detalles. Anulación de la reforma del sistema de kashrut, de la comida kosher, que tenía por objeto terminar con el monopolio del rabinato central en el tema y acuerdo entre las partes de la coalición para avanzar con esta medida. Anulación de lo que denominan las leyes Lieberman, o sea, el impuesto a los utensilios descartables y las bebidas gaseosas con azúcar, entre otras. Anulación de la reforma de los celulares, que también intentaba ampliar las opciones para el público ortodoxo de líneas bajo supervisión rabínica. En estos últimos temas hay acuerdo de principios entre las partes de la coalición. Exclusividad del rabinato central en el tema de las conversiones al judaísmo. Los partidos ultraortodoxos exigen establecer por ley un sistema estatal de conversiones únicamente en el Gran Rabinato que impida el reconocimiento de conversiones hechas en comunidades reformistas y conservadoras, tanto de Israel como del extranjero, que fueron reconocidas en los últimos años en varias sentencias de la Corte Suprema. En este punto todavía no hay acuerdo. Esta medida podría perjudicar seriamente las relaciones con los judíos de la diáspora. Y en la oposición entrante, es decir, en el oficialismo saliente, el todavía primer ministro Yair Lapid dijo que el nuevo gobierno todavía no se formó, pero sus miembros ya anunciaron que harán aprobar la ley de superación de la Corte Suprema. Abro comillas. Van a pulverizar la Corte y la democracia israelí, todo por razones personales, para que Netanyahu pueda anular su juicio y que Deri pueda anular la ignominia que pesa sobre él y poder volver a ser ministro. En el inicio de la reunión de la bancada de Yesh Atid, Lapid dijo que este será un gobierno en el que mandan los extremistas de modo completo y nos conducen a ser un país del tercer mundo. Por su parte, el aún ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que Netanyahu está llevando a cabo una revolución corrupcionaria, según sus palabras, y que todo el que pase por encima de la Corte Suprema para nombrar ministros que fueron condenados por delitos penales, lo hará en nombre de la corrupción. Abro comillas, les pregunto a los miembros de la futura coalición, ¿qué va a suceder la primera vez que pasen por encima de la Corte por una mayoría de 61 diputados y la mitad de la sociedad sienta que este es un gobierno de la mitad del pueblo solamente? Ustedes van a hacer un daño tremendo a la posibilidad de nuestros buenos amigos en el mundo de defendernos, advirtió Gantz. No obstante, el ministro de Defensa dijo que apoya una ley que regule las relaciones entre la Knesset y la justicia de un modo equilibrado. Abro comillas nuevamente, si la ley a aprobarse no es equilibrada, convocaremos a todo el sector y saldremos a la lucha, dijo Gantz en la apertura de la reunión de su bancada a Mahane Hamamlajti. Israel hizo llegar información de inteligencia a la inteligencia británica para impedir un ataque que había sido planificado en Irán y que iba a llevarse a cabo en Londres. La semana pasada, periodistas iraníes residentes en Gran Bretaña recibieron advertencias de la policía local de que sus vidas corrían peligro, como así también las de los miembros de sus familias. Al mismo tiempo, el canal Iran International comunicó la semana pasada que dos de sus periodistas recibieron un aviso de las autoridades locales con la misma advertencia. El canal Iran International es considerado crítico y opositor al régimen de Teherán. Khan pudo saber que quien recabó y transmitió la información de inteligencia por la cual se pudo impedir el plan iraní fueron los servicios de inteligencia de Israel. Por otra parte, este fin de semana, el Servicio de Seguridad de Inteligencia Británico, MI5, informó que Irán intentó atentar contra la vida de ciudadanos británicos, al menos en 10 ocasiones durante el último año. El comandante en jefe de Tzal, mayor general Aviv Kojavi, se encuentra de visita oficial en Estados Unidos, donde en las últimas horas se reunió con el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. Según un comunicado de la Casa Blanca, en el encuentro dialogaron sobre las amenazas planteadas por Irán y la frágil situación de seguridad en Judea y Samaria. Kojavi se encuentra en un viaje oficial de 5 días, durante los cuales se reunió con funcionarios de seguridad de alto rango de Estados Unidos, principalmente para coordinar los esfuerzos en la lucha contra la amenaza de Irán. Sin embargo, la administración de Biden también ha estado interesada en abordar la situación en la margen occidental, por temor a que la pérdida de control de la autoridad palestina en algunas áreas, más las acciones militares israelíes contra la actividad terrorista palestina y la violencia de los colonos, podría dañar aún más las perspectivas prácticamente inexistentes de una solución de 2 estados. El comunicado de la Casa Blanca indica que Kojavi y Sullivan dialogaron sobre la importancia de tomar medidas para reducir la situación de seguridad en Judea y Samaria y Sullivan reiteró que una solución negociada de dos estados sigue siendo la mejor vía para lograr una paz verdadera. Y como veníamos informando, Irán anunció que ha tomado nuevas medidas en dos de sus instalaciones nucleares en respuesta a la última resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU y en general al enfrentamiento que mantiene con esa entidad. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, indicó en un comunicado que Irán tomó medidas en las instalaciones de enriquecimiento de Natanz y Fordow, pero no dio más detalles. Recordemos que este fin de semana la Agencia Internacional de Energía Atómica aprobó una resolución presentada por Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido y respaldada por la Unión Europea y otros 10 países comunitarios, en la cual pide a Irán que dé los pasos necesarios para facilitar explicaciones técnicas creíbles sobre las huellas de uranio encontradas en tres instalaciones que Teherán nunca declaró como parte de su programa nuclear. Anoche, medios estatales iraníes informaron que Teherán comenzó a enriquecer uranio al 60% de pureza en su sitio nuclear subterráneo de Fordow y describieron la acción como una respuesta a la demanda del Organismo de Control Nuclear de la ONU de una mayor cooperación de Teherán. Irán ya está enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza en otros lugares, por debajo del 90%, ciertamente, que se necesita para producir material apto para fabricar una bomba nuclear, pero por encima del 20% que producía antes del acuerdo de 2015 con las principales potencias que limitaba el enriquecimiento al 3,67%. La agencia de noticias semioficial ISNA informó que, en una carta al Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán informó a la agencia que comenzó a enriquecer uranio al 60% en el sitio de Fordow. También indica que esta fue una fuerte respuesta a la última resolución de la agencia de la ONU. Precisamente en la tarde de ayer, el jefe de la inteligencia militar israelí, Aaron Haliba, se refirió al programa nuclear de Irán y advirtió que Irán avanza hacia el enriquecimiento de uranio al 90%, y la decisión de la comunidad internacional en ese sentido será una gran calamidad. El único país que actúa frente a la hostilidad iraní es Israel. Recordemos que Haliba también señaló que los iraníes están considerando perturbar el mundo de Qatar y que lo único que los frena es la posible reacción qatarí. En ese sentido, coincidió el ministro de Defensa Benny Gantz, quien declaró que Irán, que vive una violenta ola de protestas contra su régimen islámico, busca preservar la inestabilidad como algo constante. En la reunión de bancada de su partido a Mahaneh Mamlakhti, Gantz señaló que es probable que la Copa del Mundo sea uno de esos acontecimientos en los que Irán intente causar inestabilidad, palabras de Benny Gantz. En tanto, los jugadores del seleccionado iraní de fútbol eligieron protestar contra el régimen iraní, callando manifiestamente y no cantar el himno de su país antes del silbato inicial de su partido contra Inglaterra en el Mundial de Qatar ayer. En las tribunas del Estado Jalifa se escucharon silbidos de repudio a Irán por parte de los espectadores. Muchos de ellos enarbolaron carteles de apoyo a los derechos de las mujeres. Todos los partidos del Mundial, dicho sea de paso, se pueden ver en Can 11, el canal de televisión de Can, y o en la aplicación de Can. Organizaciones de derechos humanos iraníes publicaron datos actualizados de las protestas en ese país, según los cuales desde el inicio de las manifestaciones desatadas hace ya 2 meses por la muerte de la joven Mahsa Amini, murieron 419 manifestantes, entre ellos 60 menores. El número de muertos entre las fuerzas de seguridad asciende a 54. Más de 17.000 manifestantes fueron arrestados en más de 1.000 manifestaciones en 155 ciudades. Y todavía en Irán, el gobierno volvió a imponer en las últimas horas fuertes restricciones a la red Internet. Las redes móviles no funcionan en varias zonas del país y las conexiones fijas lo hacen con extrema lentitud. NetBlocks, una plataforma que supervisa la conectividad de los usuarios y la censura en la red, indicó que los datos del tráfico de la red muestran una grave interrupción del servicio de Internet en Irán, con el Internet móvil cortado para muchos usuarios. Los cortes de Internet no son nuevos, ya que generalmente se producen en épocas de malestar generalizado y protestas en el país. En esta ocasión comenzaron a aplicarse desde el principio de las protestas generadas por la muerte de la joven Mahsa Amini. Sin embargo, en las últimas semanas, la conexión había mejorado, aunque las aplicaciones de WhatsApp, Instagram y Twitter seguían bloqueadas. De nuevo, en nuestro país, el Banco Central de Israel decidió en la tarde de ayer volver a aumentar la tasa de interés en un 0,5% de 3 a 3,25%. Se trata del cuarto aumento consecutivo a la tasa de interés. El director del Banco Central israelí, Amir Yaron, dijo en diálogo con Khan que está decidido a devolver la inflación a su meta, debido a que la inflación perjudica a las capas más vulnerables de la población. Abro comillas, tomamos en cuenta el dolor de muchas familias, pero hay que entender que es lo necesario para mantener la estabilidad de la economía, dijo el director del Banco Central de Israel. Yaron cree que la economía israelí sigue fuerte y ello le posibilitará enfrentar los cambios en la economía mundial. En cuanto al mercado inmobiliario, Yaron enfatizó que el próximo gobierno deberá continuar con la política del actual y habilitar más obras en construcción para lograr la estabilización de los precios de la vivienda. Un alto funcionario del Banco Central de Israel dijo que en el banco examinan todos los días si hay hogares que no logran pagar las cuotas hipotecarias debido al aumento de la tasa de interés. Según el funcionario Dr. Alon Binyamini, de la sección de investigación del Banco Central, está claro que hay familias a las que ese aumento del interés les genera dificultades económicas. Según él, desde que el Banco Israel, el Banco Central, comenzó a aumentar la tasa de interés, la cuota mensual por familia con préstamo hipotecario aumentó en un promedio de 570 shekel más por cada familia.